Palabras de Vida, Radio Internacional, presenta su estudio bíblico a cargo de Daniel Jones. Y recuerda, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios.
Muy buenas noches a todos. Si quieren abrir sus Biblias a Mateo capítulo 18, vamos a seguir. Es más, vamos a empezar de nuevo desde el principio. Me gustó tanto lo que vimos en los primeros 5 versículos de que vamos a dar un repaso. Es importante recordar de que nosotros cuando estamos estudiando la palabra de Dios, agarramos porciones porque no podemos llevar corte parejo en una sentada, ¿verdad? Es muy grande, es muy amplio la palabra y cada sección, pues cada capítulo contiene tantas cosas de que sería posible de llevarnos mucho tiempo en unos 2-3 versículos, pudiéramos llevar un mes, 3 meses en un capítulo. Hay personas de que lo hacen así, pero me gusta agarrar contexto, me gusta ver lo que contiene el capítulo, pero a la vez no quiero perder lo que venía anteriormente. Y recuerda de que es un paquete, pues todo viene en un conjunto y es muy importante de reconocer el contexto de lo que estamos viendo. Entonces, cuando nosotros empezamos ahorita en versículo 6 de Mateo capítulo 18, vamos a haber leído primeramente otra vez los primeros 5 versículos para recordar de lo que se trataba. Pero primeramente vamos a orar para pedir al Señor de que nos guíe. Señor, damos gracias por esta oportunidad de levantar nuestra petición ante ti. Nuestra petición es de que tú abres nuestro entendimiento, que nos des, Señor, esta capacidad de comprender tu palabra y de, sobre todo, Señor, de escuchar tu voz, porque yo sé de que si tú nos hablas, vamos a comprender las cosas. Si el Espíritu que tú nos has dado, Señor, está hablando a nuestros corazones, vamos a comprender tu palabra. Y te pido en esta tarde que podamos no solamente comprenderla, sino que podamos reconocer de que es para nosotros y que nosotros necesitamos aplicarla a nuestras vidas. Te alabo y te doy gracias por este tiempo, Padre, y te pido de que tú tomes control ahora en nombre de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en capítulo 18 de Mateo, otra vez recordamos de que estamos viendo los discípulos que vienen en camino, llegan y cuando llegan a la casa donde van, Jesucristo les hace una pregunta: ¿qué venían discutiendo en el camino? Y ellos, pues apenados, no contestan, porque ellos saben de que Jesucristo sabe lo que estaban discutiendo. Y están apenados porque estaban discutiendo entre ellos quién era el mayor, quién iba a ser el más importante en el reino de Dios. Y por lo tanto, pues Jesucristo les empieza a enseñar algo y les da una advertencia muy importante. Toma un niño, lo pone en medio de ellos y le dice: les aseguro, y ahora voy a repetir, no está hablando a la gente lejana, no está hablando a las personas en las aldeas, está hablando a sus discípulos, a los que ha escogido, quienes se andan portando como niños ahorita, discutiendo entre ellos cosas de que no tienen chiste, de que no tienen nada que ver con sus enseñanzas, y andan discutiendo entre ellos quién va a ser el más importante. Y él dice: les aseguro, si no cambien y se vuelven como ese niño, no entrarán al reino de Dios. Eso es algo tremendo, porque cuando nosotros pensamos de eso, estamos hablando otra vez de los discípulos. ¿Qué somos nosotros? Somos discípulos de Cristo Jesús. Entonces, si nosotros estamos constantemente aprendiendo, como ellos estaban constantemente aprendiendo, y si no aplicamos la palabra a nuestras vidas, ¿qué será la advertencia para nosotros? Esta misma advertencia. Jesucristo nos diría lo mismo que a ellos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo somos sus discípulos. Y si Él ve en nosotros una actitud de querer siempre mandar y nunca querer humillarnos, si Él ve en nosotros de que nosotros no estamos aplicando su palabra, pues podemos también escuchar esas palabras de que no vamos a ver el reino de los cielos. Necesitamos nosotros volvernos como un niño, en ese sentido, como estaba diciendo la semana pasada, no en el sentido de portarnos como egoístas, no en el sentido de hacer berrinches, no en el sentido de estar queriendo solo lo mío, sino que en el sentido de que confiamos en la palabra de nuestro Padre. Y otra cosa de que nosotros no tocamos la semana pasada, que es sumamente importante, los niños quieren estar con sus padres y, no, y los niños imitan a sus padres. Los niños cuando vean lo que están haciendo sus padres, eso lo imitan, lo copian sus hijos. Si tú has visto a un niño de 1 año, 2 años caminando y haciendo los gestos de su padre, es muy gracioso, ¿verdad? He visto niños haciendo gestos de que están hablando por teléfono o agarran el celular de su papá y ahí van caminando y hablando, o sea, pero no hay nadie en el teléfono, pero están haciéndose como si estuvieran hablando con alguien, porque eso es lo que ven sus papás haciendo. Y los niños quieren seguir el ejemplo de sus padres. Y por eso es sumamente importante que el ejemplo que demos a nuestros hijos sea bueno, sea involucrarles en las cosas de Dios y enseñarles cómo ser seguidores de Cristo Jesús. Cómo a través de nuestro ejemplo, poniendo nosotros la muestra por ellos. Si hacemos esto, entonces nosotros vamos a estar haciendo bien. Necesitamos volver a ser como niños en el sentido de tener fe en Dios, o sea, plena fe en su palabra, como los hijos creen lo que nosotros decimos también, y también necesitamos desear de estar con nuestro Padre Celestial. Necesitamos amarlo, necesitamos imitarlo. Entonces, aquí en versículo 6, de capítulo 18 de Mateo, dice así, Jesucristo, después de haber dicho eso, dice, a cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Qué malo es para el mundo que haya tantas incitaciones al pecado. Tiene que haberlas, pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Por eso, si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtatelos y échalos lejos de ti. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, y no que con tus dos manos y tus dos pies seas arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no con tus dos ojos seas arrojado al fuego del infierno. Si no estaban poniendo atención, pues por favor pongan mucha atención aquí. Lo que está diciendo Jesucristo es algo muy, muy pesado. Y si eso no les agarra la atención, de que si tu ojo te está haciendo pecar, debes de sacártelo, debes de arrancártelo, pues no están escuchando bien. Pero si están pensando, qué horror, ¿qué es eso de sacar mi ojo? Pues si mi ojo me va a hacer de que vaya al infierno, vale más que esté ciego para que pueda ir al cielo. Si esto es lo que me está deteniendo, mi ojo, entonces mi ojo es mucho menos importante de la vida eterna. Si mis pies me hacen de que voy a estar conduciéndome hacia el pecado, es mejor no tener pies. Si mis manos me están haciendo pecar, es mejor no tener manos. Y tan drástico y tan increíblemente sadística que se oye de cortarme las manos, de arrancarme los ojos, de cortarme los pies, pues es mucho más feo de estar pensando de pasar toda la eternidad en el infierno lejos de la presencia de Dios. Y Cristo está diciendo eso a las personas, de que hagan caer a esos pequeños. Esto es ahora algo que debemos de estar simulando, debemos estar investigando lo que está hablando aquí. Acuérdense lo que vimos en 1 de Pedro capítulo 2. Vamos a verlo rapidito. 1 de Pedro capítulo 2, por favor, donde dice en el versículo 1, por lo tanto, despójanse de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia, y toda clase de chismes. Ahora, como niños recién nacidos, buscan con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, ya que han gustado la bondad del Señor. Aquí está una lección, una advertencia, instrucciones claras. Despójanse de todo lo que les están pidiendo, de que anden bien. Y ahora, como niños recién nacidos, debemos de desear con ansias la leche pura espiritual, porque a través de esa leche pura espiritual vamos a crecer, pero vamos a crecer como qué, como niños recién nacidos, como pequeños. Entonces, ¿qué es un pequeño en el Señor? Un pequeño del Señor puede ser un niño. Definitivamente un niño es un pequeño, ¿verdad? Sin duda. Pero quiero que piensen también de que un grande que vuelva a nacer es un pequeño en Cristo Jesús. Y si nosotros andamos haciendo tropezar a los niños que son niños porque por su edad, o si estamos haciendo tropezar a los niños que son niños como recién nacidos porque han nacido de nuevo, pues de cualquier manera vamos a encontrarnos en graves problemas con el Creador y con el que vela por esas personas. Ahora, ¿cómo podemos hacer caer a un pequeño en Cristo Jesús? Hay muchas formas, pero vamos a pensar acerca de lo que estamos diciendo la semana pasada, acerca de los niños. Los niños no son cínicos, no salen cínicos, ellos salen creyendo. Lo que nosotros le decimos a los niños, ellos nos creen. Por lo tanto, les estaba diciendo que yo nunca enseñé a mis hijos de creer en cosas como Santa Claus y cosas así, porque no quería que después de que ellos estuvieran pensando que, pues si Santa Claus es una mentira, lo más probable es de que todo lo que he escuchado acerca de Dios también es mentira. Siempre les he dicho la verdad a mis hijos. Eso es entre ustedes, pero yo quiero que mis hijos siempre conozcan la verdad y quiero estar dirigiéndome con la verdad hacia ellos. No quiero mentirles, no quiero hacerles promesas de que no cumplo. Quiero ser de palabra, porque no quiero que mis hijos sean cínicos. Sin embargo, tarde o temprano, nosotros los hombres perdemos la fe en los hombres, en la palabra de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres suelen fallarnos. Es muy normal de que los hombres hacen promesas de que no cumplen. Sí o no, definitivamente quisiera que no fuera así. Pero desafortunadamente los hombres suelen hacer esto, de prometen cosas y no cumplen. Dios no es nada así. Dios siempre cumple sus promesas. Tiene una palabra Dios y esa palabra lo va a sostener. Si Él dice que el futuro va a ser así, el futuro va a ser así. Nosotros debemos de contar con eso. Tal como estaba diciendo, cuando nosotros escuchamos de que Jesucristo viene de vuelta, necesitamos estar esperando su venida. Cuando escuchamos de que vamos a presentarnos delante de su trono para recibir conforme a lo que hayamos hecho aquí en la carne, aquí en el cuerpo, debemos estar pensando en este día y viviendo, preparándonos para este día, cuando vamos a enfrentar el juicio de Dios. Para nosotros va a ser día de premiación si hemos vivido de acuerdo a su voluntad. Para otros van a estar recibiendo castigo. ¿Por qué? Porque no hicieron caso a la palabra de Dios. Bueno, los niños creen en la palabra de Dios. Los niños creen en la palabra de los hombres también, hasta que aprenden a ser cínicos. Ahora, otra vez estoy hablando de niños chiquitos. Ahora los niños grandes, los niños de 40 años, los niños, por decir como yo, de que cuando tenía 19 años, volví a nacer. Y era como un niño recién nacido, de modo de que en la noche no quería dormir. Esa noche quería mantenerme despierto porque tenía miedo de despertar a ser el mismo sinvergüenza que había sido en esta mañana, cuando empecé el día. Y por lo tanto estaba temeroso de dormir y despertar siendo lo mismo otra vez. Pero sentí que el Señor me estaba diciendo que iba a estar conmigo. Le pedí de que no me dejara. No sabía de que su palabra me prometía de que jamás me iba a dejar. Hasta el fin del mundo iba a estar con nosotros. Gracias a Dios, eso ya lo sé. Pero Él me comprobó de que jamás me iba a dejar. Ahí estaba en la mañana. Ahí ha estado cada mañana y cada día, cada momento de cada día, por los últimos 39 años de mi vida. Ahí siempre ha estado, pero ahora estoy consciente de su presencia. Entonces, Dios me ha mostrado que puedo tener plena confianza en su palabra, que puedo tener plena confianza en lo que Él dice. Si Él me promete algo, si su palabra dice algo, yo puedo confiar en que esto lo va a sostener y lo va a cumplir. No tengo que dudar, como con los hombres. Si un mecánico te dice de que tu carro va a estar listo mañana, ¿qué piensas? Ahí vas a estar mañana con la lana esperando. Lo más probable es de que no, ¿verdad? Si un carpintero te dice de que tu mueble va a estar en una semana y que nada más necesita la mitad para empezarlo, pues desafortunadamente tienen mala fama también. Muchos de los hombres tienen mala fama. Yo, por mi parte, procuro cumplir con mi palabra todo el tiempo. Mi palabra es sumamente importante para mí. Es más importante de dinero, es más importante de posesiones, es una de las cosas más importantes que tengo, mi palabra. ¿Por qué? Porque comparto también la palabra de Dios. Y cuando yo estoy compartiendo la palabra de Dios, no quiero que la gente diga, no, pues ese siempre está prometiendo cosas de que nunca cumple. Ese dice una cosa y hace otro. No quiero ser así. No quiero ser de doble ánimo. Quiero que mi sí sea sí y mi no, no. Y mi tal vez, que sea tal vez, ¿verdad? Pero no quiero caer en el error de hacer cínicos a las personas de que me están escuchando. Quiero que puedan confiar en lo que estoy diciendo, para que cuando yo digo de que estoy 100% seguro de esta palabra, puedan creer de que estoy seguro, de que no estoy diciendo algo de que no creo. Un cínico es una persona de que tú me dices que vas a arreglar mi carro y que va a estar listo en la mañana, o va a estar listo en 2 días. Y yo, ajá, muy bien. Y yo puedo decir, ajá, muy bien, pero en 2 días voy a llamar para ver, el carro está listo. Y si dices, no, no voy a estar sorprendido. No voy a decir, ¿no está listo? ¿Mi carro no está listo? ¿Cómo es posible? Porque tú me dijiste que iba a estar listo. No, no voy a decir eso. ¿Por qué? Porque soy cínico y he sido defraudado tantas veces con mecánicos. Y no quiero ofender a mecánicos que están presentes porque no estoy dirigiendo la palabra a nadie aquí. Pero he sido defraudado tantas veces con mecánicos de que he aprendido de que rara vez cumplen lo que dicen. Lo que estoy tratando de decirles es que es un cínico. Un cínico, bueno, yo aprendí a ser cínico, pero gracias a Dios no me lastimó tanto, creo yo. Pero yo aprendí de no confiar en la palabra de los hombres de chiquito. Siempre tenía hombres prometiéndome cosas. Prometiendo, te voy a llevar a pescar, te voy a llevar a ver un juego de béisbol. Y las primeras veces, pues uno cree y se queda alborotado y llega la mañana y estás despierto antes de que amanece el sol. Y ahí estás esperando y esperando y no llegan. Y pasa la hora y luego otra hora y ahí queda el niño esperando y pensando dónde están. Y a fin de cuentas, no llegan. Y ya pues otra vez prometen y otra vez ahí está el niño otra vez esperando y confiando de que van a cumplir porque dijeron de que lo iban a hacer. Y sobre la marcha aprendemos a ser cínicos. No creemos en la palabra de hombres. Es una reacción a mentiras, es una reacción de ser defraudado. Y es algo de que puede ser muy, muy triste. Es muy triste. ¿Por qué? Porque dejamos de confiar en otras personas. Ahora, uno que vuelva a nacer, pues cuando uno vuelve a nacer, cree que todos son iguales, de que todos tienen que saber lo que nosotros sabemos. Y hemos visto personas de que cuando ellos vuelvan a nacer, inmediatamente quieren decirle a todos, sus parientes y todo, no, tienen que escuchar eso, van a creer, porque de repente ellos que no han creído por años, de repente creen, comprenden. Entienden, están mirando. Y claro, está tan claro eso. Claro que sí van a comprender. Claro que sí van a creer eso. Claro que sí van a aceptar a Cristo Jesús. Y pues tristemente, rara vez sucede así. Pero si nosotros que tenemos tiempo en el Señor y que esperamos de que no seamos cínicos, pero uno puede llegar a ser cínico también. Si está mirando a los hombres y viendo de que no cumple con su palabra, hombres de Dios. Bueno, tengo que rectificar eso, porque hombres de Dios cumplen con su palabra. Hombres de Dios van a hacer esfuerzos siempre de cumplir con su palabra. Entonces, si uno percibe a uno como hombre de Dios y le está mintiendo y le está haciendo promesas de que no cumple, pues esta persona que es pequeño en el Señor también puede llegar a ser cínico con la palabra de hombres. Jamás queremos hacerle daño a un pequeño en el Señor. El Señor Jesucristo nos está advirtiendo aquí de aguas, mucho cuidado de no hacer uno de esos pequeños caer. Tomó un niño de ejemplo, pero este no podemos definitivamente transmitir a personas grandes de que hayan entregado sus vidas a Cristo Jesús. Cuando primeramente acepté a Cristo, estuve trabajando después de 3 meses de ser cristiano y de estar leyendo constantemente la palabra de Dios y de todavía estar completamente verde. Empecé a trabajar en un lugar que se llamaba Reta la Juventud, Teen Challenge. Y era para drogadictos, para que se quitaran de la heroína. Y estaba para mí una oportunidad tremenda y yo estaba tan contento cuando aceptaron de que yo trabajara ahí 24 horas diarias, 7 días a la semana, y por gratis, o sea, como voluntario. No podía creer la dicha de que tenía de poder ser aceptado, de ser voluntario de tiempo completo ahí. Y fue en serio, estoy siendo en serio. No sabía de que pues, necesitaban personas así, pero yo estaba tan bendecido de poder trabajar como voluntario y trabajé ahí 9 meses. Y los primeros meses de que estaba trabajando ahí, andaba yo en las nubes con Cristo Jesús. Quiero andar, bueno, todavía sigo en las nubes con Cristo Jesús. Tengo fotos para comprobarlo de ayer. Pero caminando en las nubes con Cristo Jesús, Él me estaba cuidando, protegiendo de gente cínica, cristianos cínicos. Y me recuerdo de que había personas, y una en particular, que me decía, vas a ver, tú también vas a ver y vas a cambiar. Ahorita estás muy contento, ahorita estás muy gozoso, vas a ver. Y yo, ay, yo no quiero ver. Y temía, tenía temor. Señor, yo no quiero ver lo que ella me está diciendo, porque ella me estaba diciendo que iba a perder el gozo y de que me iba a desengañar de lo que es y lo que son los hermanos. Y eso fue muy triste para mí, pero gracias a Dios todavía sigo creyendo en Cristo y creyendo en los que siguen a Cristo también, a los que son fieles a Él, a los que lo aman. Entonces, si alguien me hubiera logrado a sacar del camino, eso hubiera sido muy feo para ellos, bastante. Esa advertencia es para alguien así. Ahora ya estoy grande, ya tengo años en el Señor. Y he visto muchas personas nuevas en Cristo Jesús. Y he visto cómo empiezan. Y es bello cuando tú ves una persona de que en verdad ha nacido de nuevo y está mirando las cosas por primera vez. Es como ver un becerro que está saliendo del establo y está retozando. O sea, ahí salen brincando, retozando y se ve tan bello las potranquitas. O sea, todos los animalitos de que son nuevos, los nuevos en Cristo también son así. Están mirando las cosas por primera vez. Dios les ha quitado sus pecados. Están limpios y sienten inocentes de nuevo y sienten un gozo y una paz tremenda. Y hay veces de que hay gente que se ocupan de desanimarlos, de picar esta burbuja en que están protegidos por un tiempecito para que ellos vean la realidad de las cosas. No va a ser siempre así. Y yo siempre digo, no te digan nada así. No le desanimes en lo mínimo. Es más, debemos de callarnos y aprender de ellos. Debemos de aprender de ellos, porque ellos están experimentando algo por primera vez, algo que ya hemos experimentado y quizás hemos olvidado de algunas cosas de que necesitamos aprender. Porque Jesucristo, al fin y al cabo, cuando Él estaba advirtiendo a las iglesias en Apocalipsis, ¿qué estaba diciendo? Ustedes necesitan pasar muy allá y ya aprender muchas cosas que son mucho más allá, o les estaba advirtiendo de que tenían que regresar al amor que tenían al principio. Eso es lo que les estaba diciendo. Les advierto de que si no vuelven a esa relación de primer amor con el Señor, van a perder su lugar, van a perder su relación con Él, van a dejar de ser una luz, van a perder su candelabro, ya no van a ser un lugar que está dando luz. Ya no van a ser luz y sal. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Dijo Cristo, ¿verdad? Entonces es preciso de que nosotros tomamos mucho cuidado de no hacer caer a los pequeños en Cristo, a los niños. Hay muchas formas de hacerlo. Nosotros podemos, con nuestra gran sabiduría, tratar de enseñarles cosas de que en verdad no tienen por qué saber todavía. Podemos estar tratando de insistir de que estén consumiendo carne cuando lo que necesitan es leche, sabiendo nosotros de que la misma palabra se vuelve carne más al rato. O sea, lo que ahorita puedo percibir como leche, más al rato pues va a tener otro sabor, va a ser más como carne. Voy a tener otra comprensión y otra enseñanza de la misma porción de la Escritura. Entonces, si yo insisto en de que ellos no comprenden las cosas y insisto en empujarles, también hay otra advertencia de que si insisto en hacerles avanzar demasiado y les doy una posición de responsabilidad antes de que están capacitados, antes de que han tenido experiencia y madurez en el Señor, pues ellos pueden caer. ¿Por qué? Porque el diablo los puede tentar. El diablo puede hacerles pensar, como lo estamos haciendo nosotros, de que saben más de lo que saben y de que están adiestrados ya para poder estar lidiando. Y el diablo se aprovecha de ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Caen. Entonces hay muchas maneras. Nosotros podemos con nuestra libertad decir que no, mira, no te preocupes si el pastor dice de que no debes de tomar. No te preocupes. En la Biblia no dice de que es pecado tomar. Dice que es pecado emborracharte. Entonces, ¿cuántos puedes tomar sin emborracharte? 5, 4, 5, 6. Bueno, toma 3 nada más y hasta ahí, 4. 3.5. Bueno, si nosotros con nuestra libertad empezamos a hacer de que esos pequeños están tratando de hacer cosas que no deben estar haciendo y que van en contra de la sana enseñanza, yo digo, hay que tomar 0. Toma agua. Toma Coca-Cola. Si quieren tomar algo malo, toman Coca-Cola. Pero no tomen algo que les va a hacer de que tú caes o otro cae por ver tu libertad. Quizás tú lo tomas y lo tomas como una soda. Bueno, hay personas que toman mucha soda, ¿verdad? Pero quizás lo tomas como uno diario, algo así. Si tu libertad hace de que otro cae, otro pequeño, aquí hay una advertencia por ti y por mí. Cuidado, sería mejor de que tuviéramos una piedra de molino atada a nuestro cuello y que estuviéramos arrojados al fondo del mar. Entonces, lo que quiero que vean es de que hay muchas maneras también de hacer caer a pequeños. Y nosotros, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Estar preocupados y estar viendo todas las cosas que podemos hacer y que no debemos hacer para no hacerles caer, o debemos de pues tomarlo por otro lado. Yo digo que debemos de tomarlo también por otro lado. Sí hay que estar muy pendientes de no hacer de que caen, pero necesitamos más bien estar instruyendo a los pequeños en Cristo, animándolos, incitándoles de que ellos estén buscando por sí mismos también. Mira lo que dice aquí. Y ofreciéndoles la leche pura espiritual de la palabra de Dios, para que ellos puedan estar consumiéndolo, para que puedan estar creciendo en el amor del Señor y para que ellos puedan llegar a ser adultos, ¿verdad? Animarlos. Y aquí dice en versículo 10, no desprecien a ninguno de esos pequeños, pues les digo que en el cielo los ángeles de ellos están mirando siempre el rostro de mi Padre celestial. Eso es algo extraño, ¿verdad? Aquí vemos algo que no encontramos casi en otra parte. Aquí Jesucristo está diciendo que nosotros, bueno, los pequeños, y por lo tanto no creo que los ángeles nos dejan cuando estamos grandes, pero que los pequeños, sus ángeles, están contemplando el rostro de su Padre celestial en el cielo. O sea, en otra palabra, tienen contacto. Y tienen a alguien que está velando por ellos también. Cuidado de no hacerlos caer. Cuidado de no amargarlos. Cuidado de no hacerlos cínicos. Jesucristo dijo, en versículo 7 decía, qué malo es para el mundo que haya tantas incitaciones al pecado. Tiene que haberlas, pero hay del hombre que haga pecar a los demás. Entonces, mi conducta es sumamente importante. No quiero jamás ser la razón de que otro está pecando, jamás. Si uno va a estar pecando y van a echar la culpa a mí, pues que no tengan la razón. O sea, yo quiero estar limpio de ser la razón de que otro esté pecando. Nosotros debemos de procurar eso. Dice el versículo 12, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿acaso no dejará las otras 99 en el monte para ir a buscar la oveja extraviada? Y si logra encontrarla, de seguro se alegrará más por esa oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Ven la importancia de estar muy pendientes de nuestra conducta y de estar cuidando a ellos también. Si Jesucristo se preocupa más por esa extraviada que los 99 que están bien, nosotros también debemos de tener esa actitud. Lo que estaba pensando es de que nosotros aquí, pues podemos decir que somos los 99, ¿verdad? Aquí estamos, gracias a Dios, estamos adentro del rebaño, estamos bien. Pero tenemos gente extraviada, tenemos gente que está afuera, tenemos gente que han salido del rebaño. Y cuando uno sale del rebaño, a pesar de que muchas veces creen de que ya no necesitan del rebaño, se equivocan. Porque al fin y al cabo, el lobo busca a los que están extraviados, ¿verdad? Los lobos siempre están buscando a los débiles, los que están apartados del rebaño. El león también hace lo mismo. Cuando el león va a buscar un animal, pues siempre agarran primeramente los más débiles. Por todo lo que yo he visto, nunca he visto de que un león busca el más fuerte. Siempre busca el más débil. Que tenga carne, ¿verdad? Pero que sea débil, que sea más lento, que sea un poco apartado del rebaño para que lo puedan atacar fácilmente. Es fácil preso así. Entonces, cuando una oveja también se extravía, entonces está en el peligro de estar consumido por el lobo, por los leones. Si el diablo anda como un león rugiente, entonces nosotros necesitamos estar procurando de que todos estemos en el rebaño. Necesitamos nosotros estar haciendo lo que hace Cristo Jesús. Si a Él le importa esa extraviada, también debe ser importante para nosotros. Tomo en cuenta de que el buen pastor es Cristo Jesús. Y Él está dispuesto, bueno, gracias a Dios que él todo el tiempo puede estar en todo lugar, ¿verdad? Pero Él sí puede dejarnos a nosotros, juntos, que estamos animándonos, que estamos aprendiendo, que estamos ejercitando lo que hemos aprendido acerca de Él, que estamos haciendo caso a su palabra y ir por este que está extraviada. Pero si Él lo quiere hacer, yo creo que también quiere utilizar a nosotros para que lo estemos haciendo. Es cosa muy importante para Dios, esta oveja extraviada. Entonces yo creo que todos nosotros podemos pensar en personas de que están, que no están presentes ahorita, ¿verdad? Que se han extraviado, que están quizás en otro lugar, pero no están en un rebaño. Que siguen teniendo fe en Dios, inclusive muchas veces. Que dicen, no, yo sigo creyendo, pero están extraviadas, no están en el rebaño. Entonces, esperamos de que el buen pastor los trae de vuelta, pero mientras tanto, yo creo que muchas veces el Señor les gustaría mandar a los 99 a que lo buscaran también. Yo sé de que es importante de que nosotros estemos juntos. Sé que es muy importante de que estamos nosotros alimentándonos con la palabra, pero también que estamos poniéndolo por obra, animándonos el uno al otro, ¿verdad? Necesitamos pensar en ellos. Y si pensando en uno de ellos, nosotros necesitamos tomar todo lo que Él nos ha dado y utilizarlo para el beneficio de las otras ovejas. Vamos a ver, para terminar, Santiago capítulo 5, versículo 19. Entonces, me doy cuenta de que mi conducta puede hacer de que caiga un pequeño. Si yo estoy conduciéndome de un modo de que, pues yo ya sé todas las cosas que son permisibles, y sé que este pues no me lleva al infierno, pero si estoy buscando de vivir una vida mediocre en el Señor Jesucristo, si soy hipócrita, bueno, los hipócritas no van a entrar al reino de Dios. Pero si estoy viviendo, haciendo todo lo mínimo que puedo para poder entrar al reino de Dios, pues debo de tener mucho cuidado. Santiago 5, 19. Debo de tener mucho cuidado de no hacer caer a esos pequeños. Ahora, como siempre les digo, ¿por qué vamos a ir por este lado? En vez de estar tratando de hacer todo lo mínimo que podemos para poder entrar al reino de Dios, debemos estar buscando tener las puertas del cielo abiertas de par en par, haciendo lo que al Señor le gusta.
siendo imitadores de Él, caminando en el Espíritu, preocupándonos por los demás, tomando el lugar de un siervo, la actitud de un siervo. Y cuando nos traten como siervos, no debemos de asustarnos o enojarnos. Es chistoso, ¿verdad? Pero que a un siervo, cuando le trata como siervo, pues no va a hacer nada porque es siervo, ¿verdad? Pero uno que está tratando de ser siervo, pues es fácil de que, hey, yo soy siervo, no tapete. Y luego nos ponemos de gallos y todo eso, ¿verdad? No. Pues si quieres limpiarte conmigo, sacudir tus pies conmigo, pues lo vas a hacer, pero eso no es bueno para ti. Pero debemos de nosotros seguir siendo siervos. Si nos tratan como siervos, pues es porque somos siervos. Somos siervos. Entonces, en Santiago capítulo 5, versículo 19, Santiago termina su carta diciendo eso. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, sepan ustedes que cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino, lo salva de la muerte y hace que muchos pecados sean perdonados. Si alguno de ustedes ve a una oveja extraviada y les ayuda para que ellos vuelvan al camino, que vuelvan a redil, entonces sepan esto, de que ustedes están ayudando de que muchos pecados sean perdonados. Están salvando sus almas, están ayudándoles para que ellos regresen al camino de Cristo Jesús. Pobre de aquel que lo hizo separarse. Si eres tú, pues ocúpate con todo lo que tienes de hacerle volver al camino. Eso es tan importante, ¿verdad? Ah, ¿qué les diré? ¿Cuánto podemos pensar de alguien que no está ahorita en el redil, que están extraviados? Si estamos pensando de alguien,
estás pensando de que también quizá se extraviaron por ti. Entonces, con más razón, debes de procurar con toda diligencia de ir por esta persona y convencerlos de que regresen al redil. ¿Por qué? Porque, pues, conforme a lo que está diciendo Jesucristo, si yo hice caer a uno, no me va a ir bien. No me va a ir bien. Ahora, tenemos que decir también de que va a haber personas de que van a querer usarnos como excusa por extraviarse. No, lo hice porque este no me peló. Pues hay muchas cosas que nosotros podemos hacer por omisión, ¿verdad? De que en verdad son excusas nada más. Pero una cosa de que no debemos de estar diciendo y que escuchamos frecuentemente es la gente que dicen, no me mires a mí, mira a Cristo Jesús. Es más, creo que hay canciones y siempre estoy escuchando eso. No me mires a mí, mira a Cristo Jesús. Yo soy hombre, yo voy a fallar, yo te voy a dejar defraudado. Pero Jesucristo no dice eso de nosotros. La palabra de Dios no nos dice eso, sino que nos dice que nosotros debemos de ser ejemplos a los demás. Que debemos de ser personas de que estamos muriendo a nosotros mismos, que estamos viviendo por Cristo Jesús y que estamos poniendo la muestra por los demás. Entonces, el hecho de que yo diga, pues yo no soy perfecto, entonces no me mires a mí, yo creo que es un malentendido y creo que no viene de la palabra. No soy perfecto, pero estoy luchando para ser perfecto. Quiero hacer todo lo que yo puedo para animar a otros y para ser como Cristo Jesús. Quiero ser imitador de Él, porque al fin y al cabo, los cristianos son personas de que siguen a Cristo, de que son como Cristo. No es tampoco como el dicho que tenemos en México y que tenemos en los Estados Unidos también, que no todos somos hijos de Dios, que no todos somos cristianos. ¿Todos somos cristianos? No, no, no todos somos cristianos. Es más, son muy pocos que son cristianos. Uno no nace cristiano, nada más por haber nacido en una familia y haber sido criado en una familia cristiana, no te hace cristiano. Para ser cristiano tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y naciendo de nuevo, vas a ser una nueva criatura. Y vas a necesitar crecer. Y ojalá que nosotros también podamos ayudarles y animarlos a que estén creciendo sanamente en Cristo Jesús. Padre, damos gracias por tu amor. Gracias por las advertencias que tenemos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no incitar a nadie a pecar nunca. Y ayúdanos a estar animando a los demás a que estén creciendo en ti, en amor, Señor, y que estén consumiendo tu palabra para que puedan también comprender las cosas mejor cada día. Señor, por favor, que podamos quedarnos en esta relación de primer amor que tuvimos cuando primeramente te conocimos. Que este sentir de estar maravillados nunca se nos quite. Que podamos estar creciendo en amor cada día hacia ti. Te alabamos y demos gracias, Señor, por tus promesas que son fieles. Y te pedimos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, acuérdense, la advertencia y todo esto está dirigido a los discípulos. Si ustedes no vuelven, si ustedes no cambian y se vuelven como este niño, no van a entrar al reino de los cielos. Necesitamos nosotros creer en Dios, necesitamos desear estar con Él, necesitamos estar buscando su presencia. Que Dios les bendiga mucho, mucho ánimo, y si pensaron de alguien que esté extraviado, búsquenlo y hagan todo lo que puedan para que regrese a redil. Dios les bendiga, hermanos.
Gracias por habernos acompañado. Si tiene algún comentario o sugerencia, comuníquese con nosotros por internet a la siguiente dirección: ranchomaranata@gmail.com. Maranata se escribe así: MARANATHA. De nuevo, la dirección es ranchomaranata@gmail.com. Y recuerde, Jesús dijo: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.